Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y este programa va a ser un programa especial ya que no vamos a tener nuestras habituales perlitas de la NBA. Entre que la máxima competición americana terminó con la victoria de Los Ángeles Lakers y entre que yo mismo estoy participando en la Polyglot Conference, esta prestigiosa conferencia para políglotas e hiperpolíglotas, este programa va a ser un programa de archivo con cuatro módulos de información atemporal, de archivo, de investigación para deleite de todos ustedes. Y vamos a comenzar este programa hablando acerca de Banco de Córdoba. En la temporada 92-93, ese equipo que se llevó a Campana, a Filió y a Diego Cela, tres de las máximas figuras de Atenas de Córdoba, con un proyecto interesante que tenía como cabeza Osvaldo Bessone, el tesorero del Banco de Córdoba, para poder construir un proyecto que en un año llevaría a la élite. Pero terminó de la peor manera. Y de hecho, hasta hace poco tiempo, seguía pagando esta aventura, contaba Marcelo Chaijales para La Voz del Interior. En los 90, Atenas ya dominaba el básquet argentino. Era la carta fuerte en el país y en Sudamérica. Sumaba ya cuatro títulos en la Liga Nacional, el 87, la Liga del 88, la Liga Corta del 90 y la 91-92, y era el rival por vencer. En la temporada 92-93, Banco de Córdoba se atrevió a hacerle frente al poderío del club del barrio General Bustos. Hasta entonces, ninguno de los representantes cordobeses en la liga había logrado hacer pie, más bien, todo lo contrario. La Liga Nacional empezó de manera oficial en el 85 con Instituto y con Asociación Española acompañando a Atenas. La Gloria jugó dos temporadas y descendió en el 86 y el Club de Barrio General Paz, Asociación Española de Córdoba, llegó al sexto puesto en el 87 pero dejó la competencia tras una asamblea. San Martín de Marcos Juárez probó suerte en 1988 y se retiró de la liga antes de terminar la temporada tras un accidente en que se lesionaron varios jugadores del plantel. Banco había ascendido, apostó fuerte y desafió al equipo griego que venía de ser campeón en la campaña 91-92. La entidad, como dije, era conducida por Osvaldo Bessone, quien además era el tesorero del Banco Provincial. Se llevó de Atenas a Pichi Campana, a Germán Filioy y a Diego Cela. Y al equipo lo conducía Horacio Seguí, que fue profesor en mi escuela, en el Círculo de Periodistas Deportivos. Y como bien saben, Horacio Seguí, que fue campeón con Olimpia en el 96, fue, digamos, uno de lo que es de la camada fundadora de la Liga Nacional. Saludos, Horacio. El club, el Banco de Córdoba, contaba con uno de los talentos jóvenes del básquet nacional, que en paz descanse, Gabriel Río Frío. Y llegó precisamente, y como jugador experimentado, tenía a Luis Oroño. A esto se le sumaba a Carl Davis y a Kit Hughes y a Fernando Poseto, que era el base titular. Nada salió bien. Tan mal salió el proyecto de Bessone y compañía que hasta hace pocos años Banco de Córdoba, que compite en el torneo de la Asociación Cordobesa, seguía asumiendo deudas de esa aventura de jugar Liga Nacional y desafiar a Atenas con figuras. Tres años atrás pudo reinaugurar el piso de su estadio. ¿Qué pasó? En lo deportivo, las grandes estrellas que ficharon los bancarios en su mayoría no funcionaron. Y el proyecto económico para sustentar la participación de Banco fracasó casi al mismo inicio de la competencia. Primero, Germán Filioy, con problemas en la rodilla, apenas jugó 4 partidos, 3,8 puntos en 11 minutos. Esa campaña marcó el final de su notable carrera profesional. La séptima fecha del 92... Banco fue a San Nicolás a visitar a las regatas. Fue el estreno para Filioy y el final de Pichi Campana. El goleador histórico de la Liga Nacional, con 17.359 puntos. Pichi, bueno, le estaba dejando chiquita. Ni más ni menos que en ese partido se despachó 43 puntos en 35 minutos. Pero a 5 minutos del final sufrió un golpe y lo peor fue el diagnóstico. Rotura del tendón de Aquiles y chau temporada. Pichi ese año tuvo tan solo 92 puntos en 4 partidos. Campana entonces tuvo, digamos, en esa temporada 92-93, cortita por lesión. Solo Diego Cela le sacó el jugo a ese mal año deportivo del equipo. El pivote nacido en Oncativo, el máximo rebote de la liga, registró su mejor promedio anotador en sus 23 años de liga. Ocela ese año sumó 20,8 puntos en 39,1 minutos en los 47 partidos jugados. Más concretamente, tuvo 979 puntos y tuvo poco más de 400 rebotes en esa temporada. Es decir, a nivel productivo, Diego Cela fue su mejor temporada. Pero a partir de esa noche fatídica en que Pichi Campana se lesionó, fue a puro tropiezo la marcha del Banco de Córdoba en la élite del básquetbol argentino. Las deudas y los reclamos de los protagonistas eran moneda corriente en banco. Se fue el entrenador, su asistente Javier Sánchez quedó al frente del equipo, terminó último en la fase regular con 13 victorias y 31 derrotas y fue condenado a jugar el playoff para evitar el descenso. Después de la primera serie, que había perdido 3 partidos a 0, en la final de la permanencia 2000-2001 no se presentó a jugar el playoff contra Independiente de Neuquén. Y bueno, esa aventura de haber de Banco de Córdoba, de apenas haber ganado 13 partidos de 50, terminó de la peor manera. En fin, que ya llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
comenzamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, que es la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio de programación alternativo en iVoox. Y el segundo cuarto voy a hablarles acerca de Jack Michael Martínez, ese rocoso pivot dominicano, internacional por República Dominicana, que tuvo gran parte de su que tuvo su carrera por todo el continente americano, pero que tuvo gran parte de su carrera en Venezuela, donde sin lugar a dudas fue un ídolo, rebotero, rocoso, años con más de 10 rebotes por partido, pivot si se quiere old school, de vieja escuela, con fundamentos, con presencia, 2.06 de puro músculo. Y él declaraba en una nota que en su momento Dani Mérida le hizo a Cancha Latina, por cierto, sigan el programa de Cancha Latina, que ya está en uno contra uno web, te mando saludos, Dani. Declaraba en su momento Jack Michael Martínez a Cancha Latina que consideraba a Venezuela como su segunda casa. Y él decía, fueron alrededor de 10 temporadas, Venezuela es mi segundo país, mi segunda casa, una liga, la LPB en aquel entonces, física, la más física después de la liga brasileña, se define fuerte. Para mí no fue difícil encajar, expresó sin titubeo Jack Michael Martínez sobre Venezuela y la extinta LPB. El jugador dominicano llegó a Venezuela en 2002 para sumarse a Pantera de Miranda. Contaba, la pretemporada fue muy buena, no estaban todavía Carl Herrera ni Richard Lugo, dos grandes internos. Ronnie Tompkins, la araña, el segundo máximo taponador de la liga venezolana detrás de Richard Lugo, que falleció, que en paz descanse. Ronnie Tompkins y Arnaldo Armungaray también eran parte de ese juego interior. Los primeros 10-12 juegos no tenía mucha oportunidad por todos esos caballos que había. Me daban 6 o 7 minutos de juego. Después estaba muy molesto con Néstor Salazar, con Mama Osa. Él estaba muy presionado. Yo no estaba para ir al banco. Al final se dieron las cosas y terminé jugando y llegamos a la final ante Tortamundo de Carabobo y ese equipo estaba muy fuerte, muy profundo y Diego Guevara fue la clave. Mi nombre dejó huella allí. Eso declaró en su momento Jack Michael Martínez con respecto a esa temporada 2002. Seguía diciendo, en 2008, Luis Betelmi era un chamito. Zangudo, Jesús Centeno, era un chamito. Eran muy pibes todavía. Henry Páez, que en paz descanse, otro gran triplista como Betelmi y Centeno, era, digamos, también formaba parte de ese equipo. El caso es que era un equipo de puro muchacho. Yo era joven, 24 o 25 años, no apostaba mucho por nosotros, la cosa fluyó. De los 4 o 5 años que yo jugué con Cocodrilos de Caracas, casi no hubo cambios de importados, gracias a la gerencia. Fueron logros para todos. Nunca se me hizo difícil involucrar a todos los jugadores. Cada quien hizo su trabajo, resumió Jack Michael Martínez sobre su exitoso paso por la divisa del Parque Naciones Unidas. El ala pívot tuvo en sus 10 años, en sus, perdón, en sus 12, en sus 12 años en la LPB venezolana, 6.215 puntos y 4.250 rebotes en 12.206 minutos, 369 partidos, para séptimo de todos los tiempos en rebotes y el máximo rebotero importado, para el máximo reboteador extranjero. O sea, Jack Vic Martínez es el máximo reboteador extranjero de la liga venezolana con 4.250 rebotes. Contaba, la rivalidad más grande que yo he tenido es que Cocodrilos contra Marinos. En mi vida profesional, sin lugar a dudas, jugar Cocodrilos Marinos era como otro torneo, otro flow. Valió la pena en muchos sentidos y contaba, las dos fanaticadas quedaron satisfechas. Tanto dentro como fuera de la cancha, Jack Michael Martínez dejó su sello. Se hizo famoso por el célebre "No pueden". Salieron hacia el camerino en un juego contra Guardo de Lara en Barquisimeto. Los fanáticos me estaban molestando. Kevin Palacios me dice, nada, no pueden, y yo le replico igual, no pueden, y ahí nos enganchamos. Eso ayudó muchísimo. Cada jugador siente diferentes cosas, siente presión antes del juego, durante el juego. Mientras más unido esté el equipo, mejor iban a ir las cosas. Eso animaba mucho, ese grito, no pueden. Y él contaba, mi juego era físico, pero no para lesionar a nadie, sino para sacarlo de sus casillas. Cuando lanzaban el balón, yo tenía ya un 92% de certeza de hacia dónde iba el balón. Eso es lectura del rebote, como Dennis Rodman. Y así aprovechaba para bloquear al contrario y tomar mi rebote, expresó Martínez sobre su modo de solventar la falta de estatura y tomar los rebotes. Jack Michael Martínez también jugó para Guaros de Lara y para Trotamundos de Carabobo. Y con respecto a lo que fueron sus estadísticas de carrera, tenemos que en sus años con Panteras, bueno, en la temporada 2002 tuvo 865 puntos y tuvo 680 rebotes en 57 partidos. Esa fue, digamos, una de sus mejores años. También tuvo un muy buen año la temporada 2010-2011 con Cocodrilos. Tuvo con Cocodrilos 1143 puntos y 690 rebotes. Y en la temporada 2013 con Guaros, por ejemplo, tuvo en una temporada en la cual hubo 54 partidos de liga regular. Jugó 53 o 54 y no había clasificado para playoff. Había tenido 1031 puntos y 676 rebotes. En cada uno de los años en los cuales Jack Michael Martínez jugó en la LPB venezolana, siempre pasó los 10 rebotes de promedio por partido. En ese sentido, muy buen recuerdo tenemos de ese rocoso alero dominicano. En fin, que ya llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Time to waste. Make a mark on my timeline. We're safe and sound. We come around. We are dancing the sundown. And we come alive, we run the night with strangers. Cause in the end, we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride, we made. I'm already dreaming, already dreaming. Say you'll never leave me, cause I love the feeling, I love the feeling. Find myself a wicked night. See you through my lucid eyes. Oh, I don't need no sleep, cause I'm already.
Con el tercer cuarto del programa, vamos a hablar acerca de las estadísticas de carrera de la historia de la Euroliga de básquetbol. Con respecto a los partidos jugados desde 2000-2001, Felipe Reyes sigue liderando el escalafón histórico con 352 partidos jugados para Estudiantes y Real Madrid, seguido de Paulius Jankunas, el lituano, para Žalgiris y Himki, que tuvo 345. Tercero, Juan Carlos Navarro, de Barcelona, con 341. Cuarto, Vasilis Spanoulis, para Panathinaikos y Olympiacos, con 328. Quinto, Georgios Printezis, para Olympiacos y Unicaja, con 313. Sexto, Nikos Zizis, con 6 equipos distintos. AEK, Treviso, CSKA, Montepaschi, Unix Kazan, Fenerbahce y Eusebio Bros Bamberg, 310 partidos en el sexto lugar. Séptimo, con 286, ya está Sergi Yul de Real Madrid con 286. Octavo, Kyle Hines, Bamberg, Olympiacos, CSKA y ahora en Olimpia Milano con 285. Noveno, Yanis Burusis, ex-AEK, Olympiacos, Olimpia, Real Madrid, Baskonia y Panathinaikos, 284. Y décimo, Ante Tomic, quien jugando para Real Madrid y para Barcelona tuvo 283, el actual pívot del Juventud. Después, de los puestos 11 al 20, Dimitris Diamantidis, 278, todo para Panathinaikos. 12, Andrei Voronsevich, 274, todo para CSKA. 13, Sergio El Chacho Rodríguez, compañero de Kyle Hines y, en el Olimpia Milano, para Estudiantes, Real Madrid, CSKA y Olimpia, 266 en el puesto 13. 14, Fran Vázquez, para Unicaja y Barcelona, 254. 15, Teo Papalucas, para Olympiacos, CSKA y Maccabi Tel Aviv, 252. 16, Costas Slukas, para Olympiacos y Fenerbahce, 250. 17, Antonis Fotsis, para Panathinaikos, Real Madrid, Dinamo Moscú y Olimpia Milano, 250. Sí, Costas Lucas y Antonis Fotsis tienen los 250. 18, Rudy Fernández, para Juventud y Real Madrid, 247. 19, James Kist, para Partizan, Fenerbahce, Unicaja, Panathinaikos y Estrella Roja, 246. Y 20, JC Carroll, 245, todos para el Real Madrid. Esto es actualizado al 16 de octubre. En cuanto a lo que es el índice de valoración, más precisamente el Performance Index Rating, en el primer lugar, Vasilis Spanoulis con 4.040. Segundo, Juan Carlos Navarro, 3.890. Tercero, Dimitris Diamantidis con 3.806. Cuarto, Felipe Reyes con 3.771. Quinto, Paulius Jankunas con 3.758. Sexto, Ante Tomic con 3.723. séptimo, Nando de Coló con 3.511, octavo, Georgios Printesis con 3.477, noveno, Yanis Bourousis con 3.255, décimo, Kyle Hines con 3.126, 11, Sergio El Chocho Rodríguez con 3.049, 12, Nikola Vujicic 3.047, 13, Miloš Teodosić, ex Olympiacos y CSKA, con 2.988, 14, Rudy Fernández, 2.984, 15, Jan Veselý, Partizan y Fenerbahce, con 2.958, 16, Sergi Yul, con 2.956, 17, Marcus Brown, con 2.757, 18, Nick Calafis, Panathinaikos y obviamente ahora en el Barcelona, 2.731, 19, Mike Baptiste, Spirou Charleroi de Bélgica, Panathinaikos y Fenerbahce, con 2.707, y 20, Brian Dunston, el naturalizado armenio, Olympiacos y ahora Anadolu Efes, con 2.626. En cuanto a lo que son los puntos anotados desde 2000-2001, entonces tenemos que, primero, Vasilis Spanoulis, 4.272. Segundo, Juan Carlos Navarro, 4.152. Tercero, Georgios Printesis, 3.252. Cuarto, Nando De Colo, con 3.140. Quinto, Paulius Jankunas, 3.057. Sexto, Felipe Reyes, 3.022. Y ojo, séptimo, Sergi Yul, el base, el menorquín, el Real Madrid, es el séptimo jugador en la historia de la Euroliga desde 2000-2001 en pasar la barrera de los 3.000 puntos. Tiene 3.005. Octavo, Chacho Rodríguez, 2.856. Noveno, Miloš Teodosić, 2.807. Décimo, Ante Tomić con 2.780. Once, Marcus Brown, ex Treviso, F. Pilsen, CSKA, Malga, Žalgiris, recordado paso para el Žalgiris de Kaunas, y Maccabi Tel Aviv con 2.739. 12, Rudy Fernández, 2.531. 13, el decimotercero en puntos es Jaka Lakovic, de pasado en Krka Novomesto de Eslovenia, Panathinaikos, Barcelona y Galatasaray con 2.524. 14, Mike Baptiste con 2.496. 15, Dimitris Diamantidis, 2.495. 16, Kyle Hines con 2.480. 17, Nikola Vujicic con 2.444. 6 años en el Maccabi Tel Aviv a primer nivel. 18, Yanis Bourousis, 2.408. 19, J.R. Holden, el naturalizado ruso, ex AEK y CSKA, con 2.388. Y ¿saben quién está vigésimo? De todos los, desde la 2000-2001 en cuanto a puntos anotados en Euroliga, Jan Veselý, el checo de Partizan y Fenerbahce, actualmente en Fenerbahce, tiene 2.360 puntos anotados. Vamos a lo que es el total de rebotes. En cuanto a lo que es el total de rebotes, primero está Paulius Jankunas, con 1.825 repartidos entre Žalgiris y Khimki. Segundo, Felipe Reyes, con 1.793. Felipe Reyes ya tiene ni más ni menos que más de 7.000 rebotes si sumamos ACB, Euroliga, Eurocopa y Selección Española. ¡Una bestia! Más de 11.000 puntos y 7.000 rebotes en 1.200 partidos por todo concepto. ¡Una bestia! Felipe Reyes. Entonces dijimos, primero Paulius Jankunas, 1.825. Segundo, Felipe Reyes, 1.793. Tercero, Yanis Bourousis, 1.603. Cuatro, Ante Tomić, con 1.545. Sí, Ante Tomić recientemente pasó la barrera de los 2.500 en su carrera en ACB y tiene más de 1.500 en Euroliga, así que más de 4.000 rebotes en su carrera. Quinto, Georgios Printesis, 1.339. Sexto, Kyle Hines, 1.299. Séptimo, Mirsad Turchkan, el bosnio naturalizado turco, internacional por Turquía, CSKA, Montepaschi y Fenerbahce, con 1.287. Octavo, Kerem Gönlüm, otro turco, Fenerbahce, Anadolu Efes, Galatasaray, Kashiaka, todo en Turquía, 1.189. Noveno, David Andersen, el australiano danés, de pasado en Virtus Bologna, Montepaschi, Siena, CSKA, Barcelona y Fenerbahce, con 1.144. Décimo, Antonis Fotsis, con 1.124. 11, Mike Batiste con 1117. Mike Batiste entre la Liga Griega y la Euroliga tiene 3.000 rebotes. 1.850 en Liga Griega y tiene 1.157 en Euroliga, más Eurocopa y demás. Pasó la barrera de los 3.000 rebotes. Décimo segundo, Jan Vesely para el Fenerbahce, 1.114. 13, James Keast, 1.073. 14, Víctor Hriapa, el ucraniano naturalizado ruso, internacional por Rusia, 1.070, todo en el CSKA. 15, Nikola Vucic, 1037. 16, Otella Hunter, el americano naturalizado liberiano, Montepaschi, Olympiacos, Real Madrid, CSKA y Maccabi Tel Aviv, con 1015. 17, Brian Dunstan, el naturalizado armenio, para el Anadolu Efes, con 1013. 18, Tibor Pleiss, Ross Bamberg, Baskonia, Barcelona, Galatasaray, Valencia, Anadolu Efes, 997. 19, Nicolò Melli, entre Olimpia Milano, Ross Bamberg y Fenerbahce, con 972. Y 20 comparten Denis Marconato y Dimitris Diamantidis con 969. Marconato jugó en Treviso, Barcelona, Montepaschi y Cantú. Marconato y Dimitris Diamantidis, 969. Eso, los 20 primeros en rebotes. En cuanto a lo que son las asistencias, tenemos que primero Vasilis Spanoulis con 1523. Es el único en la historia de la Euroliga en pasar la barrera de las 1500 asistencias desde la 2000-2001. Nikola Fis, 1283. Nikola Fis es el único en pasar. Nikola Fis es junto con Dimitris Diamantidis y Vasilis Spanoulis, uno de los únicos tres jugadores en la historia en pasar 1000 asistencias en la Liga Griega y 1000 asistencias en Euroliga. Entonces dijimos Vasilis Spanoulis, 1523 asistencias. Nikola Fis, 1.283. Tercero ya está Chacho Rodríguez con 1.262. Cuarto, Dimitris Diamantidis, 1.255. Quinto, Tomás Hertel, 1.193. Sexto, Miloš Teodosić, 1.126. Séptimo, Sergi Yul, 1.091. Tiene 1.500 asistencias en ACB y 1.000 en Euroliga. Octavo, Teo Papalukas, 977. Otro con más de 2.500 asistencias en su carrera. Entre Olympiacos, CSKA, Maccabi Tel Aviv y digamos y Euroliga. Bueno, 977 Teo Papalukas. Noveno está Kostas Šlukas, Olympiacos Fenerbahce, 946. Décimo, ni más ni menos, décimo en la historia de Euroliga en asistencias, Marcelinho Huertas, con 892. Juventud, Barcelona y Baskonia. 11, Nico Sisis, 885. 12, Juan Carlos Navarro, 834. Décimo tercero está Pablo Prigioni, 804 asistencias entre Baskonia y Real Madrid. 14, Jarunas Jasikevičius, el actual técnico de Barcelona, con 755 en Barcelona como jugador, Maccabi, Panathinaikos, Tetuvos, Ritas, Fenerbahce y Žalgiris. 15, Nando de Colo, 688. 16, Rudy Fernández, 670. 17, Jason Granger, con 611. Recientemente había jugado en Alba Berlin. 18, J.R. Holden, 608. 19, Vasilije Micić, Bayern Múnich, Estrella Roja, Žalgiris y Anadolu Efes. El Cervena Zvezda, sí. Žalgiris y Anadolu Efes con 604. Y 20, Alexei Shved con 603. En cuanto a robos, tenemos que Dimitris Diamantidis primero, 434. Segundo, Teo Papalukas, 335. Tercero, Pablo Prigioni, 322. Cuarto, Nikola Fis, 299. Quinto, Rudy Fernández con 287. Sexto, Gianluca Vasile con 261. Séptimo, Vasilis Spanoulis con 258. Octavo, Jonas Maciulis, Žalgiris, Olimpia Milano, Panathinaikos y Real Madrid con 250. Noveno, Juan Carlos Navarro, 249. Y décimo, J.R. Holden, 247. Después, del 11 al 20, 11, Víctor Hriapa, 241. 12, Chacho Rodríguez, 226. Décimo terceros están ambos dos, Paulius Giancunas y Jorge Garrajosa, 224. Garrajosa, pasado en Benetton, Unicaja y Real Madrid, actual el presidente de la Federación Española, 224. 15 está Jan Veselý con 2.23, 16 comparten James Gist y Jamón Gordon con 2.20, Jamón Gordon pasado en Marusio, Olympiacos, Galatasaray, Arnaldo Luefes y Raruya Faca. 18 Felipe Reche es con 2.19, 19 Dando de Colo, 2.16 y 20 Trajan Langdon, Treviso, FS Pilsen y obviamente 8 años en el CSKA con 216. Trajan Langdon, por cierto, habla muy bien el ruso. Tapones. Brian Dunstan acaba de pasar a Fran Vázquez como el mayor taponador de la historia de la Euroliga con 250. Fran Vázquez, segundo entonces, queda con 249. Tercero, Kyle Hines, 234. Cuarto, Alex Tayus, el naturalizado israelí, 209. Converso judaísmo. Quinto, Ioannis Bourousis, 194. Sexto, Tibor Plai, 176. Séptimo, Stefan Lasne, 174. Stefan Lasne con pasado en Partizan, Maccabi, Panathinaikos y FS Pilsen. Octavo, Edi Tavares con 167, todos para el Real Madrid. Noveno, Mirza Begic con 162. Y décimo, Víctor Hriapa con 161. Del 11 al 20, Ante Tomic, 155. Jan Veselý, 150. James Kiss, 145. Roberta Sliaptoka, 144. Denis Marconato, 140. George Fisher, 138. Alexei Sabrosenko, 130. Ekpe Udo, 129. Gustavo Ayón, 124. Y Darius Lavrinovic, 123. Vamos a los triples. Juan Carlos Navarro, primero con 623. Segundo, Vasilis Spanoulis, 489. Tercero, Miloš Teodosic, 471. Cuarto, Sergi Yul, 457. Sí, todos estos cuatro que mencioné pasaron más de 1000 triples en sus respectivas carreras. Otro que también pasó más de 1000 triples en toda su carrera es Rudy Fernández, quien está quinto con 456 triples en Euroliga. Sexto, Chacho Rodríguez, 447. Séptimo, Gianluca Basile, 421. Gianluca Basile tiene 720 triples en Italia. 706 triples en Italia. 335 en Barcelona y ahora 421 en Euroliga, 1463 triples. Bestia humana. JC Carroll, 393. Noveno, Jaka Lakovic, 381. Décimo, J.R. Holden, 377. Del top 10, 8 pasaron la barrera de los 1000 triples en su carrera. 11, Arturas Milaknis, que también pasó los 1000 triples. 373, sumale 700 triples más en Lituania. 12, Dimitris Diamantidis, 372. 13, Alexei Shved, 346. 14, Trajan Langdon, 339. 15, Marcus Brown, 327. 16, Yaruna Chasikevicius, 315. 17, Vladimir Mikov, 310. 18, Antonis Fotsis, 304. 19, Nando De Colo, 301. Y 20, Bobby Dixon, el naturalizado turco, Ali Muhammad, para el Fenerbahce, 286. Y como perlita para cerrar el tercer cuarto, vamos a dejarles ni más ni menos que dos estadísticas de archivo. Primero, la cantidad de puntos entre los 10 primeros entre lo que es la antigua Copa de Campeones de Europa, de 1958 a 2001. Y luego, por último, vamos a ir a los líderes estadísticos de carrera de Euroliga de 1958 hasta ahora, incluyendo la actual Euroliga moderna. Desde 1958 a 2001, los 11 jugadores con 2.000 puntos o más fueron Nikos Galis, con 4.045 puntos en 125 partidos repartidos entre Aris y Panathinaikos. El grecoamericano tuvo 32.4 puntos de media. Segundo, Miki Berkovic, del Maccabi Tel Aviv y Apoel Tel Aviv, casi toda su carrera en Maccabi, 3.619. Tercero, Wayne Bravender, el naturalizado español, para Real Madrid, 3.392. Cuarto, Doron Jamshi, todo para Maccabi, 3.087. Quinto, Clifford Duick, compañero de Bravender en el Real Madrid, también americano naturalizado español internacional por España, 2.639. Sexto, Walter Serbiak, compañero de Bravender y Duick en Real Madrid, 2.607. Séptimo, Juan Antonio San Epifanio, Epi en el Barcelona, 2.308. Octavo, Bob Morse para Varese, 2.212. Noveno, Dino Meneghin para Olimpia Milano y Varese, 2.138. Décimo, Antonello Riva, 2.066. Y once, Andrade Riva, pasado en Cantú, Olimpia Milano y Scaulini Pesaro, 2016, y 11, Emiliano Rodríguez para Real Madrid con 2031. Y tenemos que los líderes estadísticos de carrera de Euroliga desde 1958 hasta ahora, que abarcan tanto la antigua Copa de Campeones de Europa, la Euroliga FIBA y la actual Euroliga. Primero, Juan Carlos Navarro, 4.321. Segundo, Vasilis Spanoulis, 4.272. Tercero, Nico Galis, 4.045. Cuarto, Miki Berkovic, 3.619. Quinto, Wayne Bravender, 3.392. Sexto, Giorgios Printezis, 3.252. Séptimo, Nando De Colo, 3.140. Octavo, Doron Jamshi, 3.087. Noveno, Paulius Giankunas, 3.057. Décimo, Felipe Reyes, 3.022. Octavo, 11, Dejan Bodiroga, 3.010. Y 12, Sergi Yul, 3.005. En fin, que es... terminamos con el tercer corte del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el último cuarto del programa. Hoy se cumplen 29 años del mítico partido que Los Angeles Lakers le ganó 116 a 114 a Juventud de Badalona por el Open McDonald's del 91. Un artículo que nuestro amigo Jordi Perramón nos trae de su mítica página Pivot World 9. Y obviamente, un gran amigo que con el cual he compartido el podcast Flagrant Foul, tendón una abrazada. Y el año 91, cuando la NBA estaba simplemente no años luz del básquet FIBA, sino que estaba a siglos luz de la misma, en la pista, dos equipos, uno de los más grandes de la historia del baloncesto, los Lakers de Magic, James Worthy, Vlade Divac, Sam Perkins, A.C. Green y Byron Scott, y enfrente un conjunto de la ACB. El Juventud contaba en sus filas con esos míticos jugadores como los hermanos Rafael y Tomás Supresa, Jordi Villacampa, Harold Presley, Corny Thompson, Juan Morales, Jordi Pardo, Mike Smith o Carlos Ruff, el hispano-finlandés, y que contaban con una baja más que sensible, ya que Ferran Martínez, el pívot, estaba lesionado. De esa edición del Open McDonald's, en total hubo 4 partidos que se disputaron el 18 y 19 de octubre del 91. Eran simplemente 2 semifinales, tercer puesto y final. El primer partido fue un paseo para los californianos, que se impusieron con suma facilidad al Limoges francés por 132-101. Lo mismo podríamos decir del segundo partido, con la peña con el Juventud destrozando por 117-86 a una muy venida menos Slobodna Dalmacia Split, aquel mítico Popo 84 Split que había sufrido los estragos, estaba sufriendo los estragos de la guerra de la ex Yugoslavia. Pero lo que nadie esperaba era que el conjunto de Badalona hiciera lo que hicieron en la final. Los 4 partidos de ese Open McDonald's 91 fue, por un lado, los Lakers ganándole a Limoges 132-101, por otro lado Juventud ganándole a Slobodna Dalmacia Split 117-86, tercero, por el tercer puesto, el Limoges, que le gana a Split 105-91, y la final, que los Lakers le ganarían 116-114. A priori debía ser un paseo militar para los americanos, que venían de perder la mismísima final de la NBA contra los Bulls de Michael Jordan, y la verdad es que su equipo titular intimidaba. Entonces, Magic Johnson, Byron Scott, James Worthy, Sam Perkins y Vlade Divac. Ahí es nada, pero lo cierto es que el conjunto verdinegro saltó al campo sin complejos. El marcador lo dominaban los NBA con rentas de hasta 19 puntos, pero Juventud jamás le perdió la cara, y lo cierto es que en el último periodo se volvieron a meter en el partido, y todo gracias al buen partido que tuvo Carlos Ruff, autor de 11 puntos en ese último periodo, algo que hizo que la peña se pusiera solo 2 puntos y que pudo haber empatado tras un tiro del propio Ruff que erró. Lo cierto es que fue un partidazo, y en él vimos a un Magic Johnson con 16 puntos y 17 asistencias, y de hecho ese partido fue el último partido que Magic jugó antes de anunciar que era portador del virus del HIV, y a un Jordi Villacampa desatado con 23 puntos y 8 asistencias. Pero la verdad es que lo bueno es el partido que se jugó con reglas híbridas entre la FIBA y la NBA. La verdad que en aquel entonces era un espectáculo verlo. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una historia que nos trae Oscar Villares, otro buen amigo nuestro. Oscar Villares, el maestro vasco, lo pueden seguir, arroba 0308 Oscar. Y tiene que ver con Elgin Baylor y la hazaña anónima de un mortal. La temporada 61-62 en la NBA fue una de las campañas más asombrosas en cuanto a exhibiciones individuales. Bill Russell se llevó el MVP, un premio votado por los jugadores, en la misma campaña que Will Chamberlain tuvo más de 4.000 puntos en liga regular, promediando más de 50 puntos por partido. Fue la mítica temporada que Will Chamberlain anotó el mítico partido de los 100 puntos, el 2 de marzo del 62, y la temporada en la que Oscar Robertson promedió un triple doble, un 30-10-10. 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, hazaña que no se repetiría hasta Russell Westbrook. En fin, con respecto a esa temporada 61-62, 6 jugadores promediaron por encima de 30 puntos y otros 5 promediaron más de 15 rebotes. Pero la hazaña más infravalorada de todas es la de Elgin Baylor. Sus estadísticas fueron impresionantes para un alero. Elgin Baylor hizo toda su carrera en los Lakers. 38,3 puntos y 18,6 rebotes de promedio. 1.836 puntos y 892 rebotes en tan solo 48 partidos. ¿Por qué tan pocos partidos? más allá de sus impresionantes números, estaba el hecho de cómo los logró. El Jim Baylor, esa temporada, era reservista del ejército de los Estados Unidos, destinado en una base del estado de Washington, durmiendo en barracones cuyos camastros no estaban adaptados para un hombre de sus dimensiones. Necesitó de permisos especiales de fin de semana para poder jugar partidos back-to-back que los Lakers intentaban programar con el fin de que pudiera disputar el máximo número de encuentros con la franquicia angelina. Baylor debía viajar por su cuenta desde el cuartel, enlazando varios vuelos para llegar a su destino, donde se encontraría con sus compañeros, se enfundaría su uniforme y jugaría una noche sí y la siguiente también. Tras disputar un par de partidos, cogería de nuevo varios vuelos para regresar a la base a tiempo. Aún así, ponía tremendos números noche tras noche, unos números que no eran vacíos, ya que en la mayoría de las ocasiones ayudaban a su equipo a ganar. En los 48 partidos que disputó esa temporada Baylor, los Lakers cosecharon un récord de 37 victorias y 11 derrotas, y sin el alero nacido en Washington DC, el récord de su equipo fue de 17 victorias y 17 derrotas. Puede que haya gente que vea un paralelismo entre el caso de Kobe Bryant en su juicio por asalto sexual y el de Elgin Baylor, pero dista en un mundo. ¿Por qué? Mientras Bryant viajó en 5 ocasiones distintas a Colorado, en otro tipo de condiciones, Baylor se vio en la obligación de desplazarse hasta en 2 docenas de ocasiones. Es curioso cómo el paso del tiempo va difuminando los logros de jugadores que ni siquiera tuvieron la bonanza de los adelantos técnicos ni los grandes monstruos audiovisuales para dar testimonio de ellas. Mientras tanto, los aficionados que se asomaron a la ventana de la NBA desde hace 4 décadas han ido alimentando la narrativa de las gestas de sus ídolos que los medios han encumbrado como dioses del Olimpo, exagerando dichas gestas en muchas ocasiones y rindiéndoles culto, rindiéndoles pleitesía por acciones menos heroicas que las que protagonizaron jugadores como Elgin Baylor hace casi 60 años. Ellos no eran dioses, eran simples mortales que dejaban su vida, casi literalmente, para poder jugar. En fin, que ya llegamos al final del programa. Nos vamos, nos pueden seguir en las redes sociales. @Hoopstats, mi cuenta personal. @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa. www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas. La grilla de programación en 1 contra 1 web radio. Y el repositorio de programas alternativos en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.